dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Continuamos con nuestro estudio de las ciudades bíblicas, hablando hoy de Jabes de Galaad y Mizpah. En la segunda parte del programa, seguiremos leyendo en el segundo evangelio, el Evangelio de Marcos, capítulo 11.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de dos ciudades bíblicas, Jabes de Galaad y Mizpah. Pero antes, vamos a tener un momento de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos. Te exaltamos como Rey de todo y Señor nuestro. Pedimos, oh Padre, tu presencia entre nosotros. Pedimos que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Jabes de Galaad se encontraba en el territorio de Manasés. Se cree que estaba situada al este del río Jordán, en el lugar llamado Ed-Deir. En el libro de los jueces, los ciudadanos de Jabes de Galaad abstuvieron de participar en la guerra contra la tribu de Benjamín. La ciudad fue destinada a la destrucción, pero 400 vírgenes de Jabes fueron raptadas y dadas a los sobrevivientes de la tribu de Benjamín. En los tiempos del rey Saúl, los amonitas sitiaron la ciudad de Jabes, que demuestra que fue rápidamente reconstruida. Saúl rescató la ciudad y, en gratitud, años después, los habitantes de Jabes rescataron los cuerpos de Saúl y sus hijos de las manos de los filisteos. En hebreo, Mizpah quiere decir atalaya, y hay varias ciudades con ese nombre, incluyendo un pueblo en el territorio de Judá, una ciudad de Moab y otra ciudad que se menciona en Josué 11, sin especificar la ubicación. Mizpah en Galaad se menciona varias veces. El juez Jefté era de Mizpah de Galaad. Pero la ciudad más conocida, que se llamaba Mizpah, se encontraba en el territorio de la tribu de Benjamín. Fue ahí que los israelitas se reunieron después de la guerra con Benjamín. Años después, el profeta Samuel ofrecía sacrificios en Mizpah y se ganó una victoria importante sobre los filisteos en las cercanías de la ciudad. Fue después de aquella batalla que Samuel erigió el monumento llamado Ebenezer. Después de la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios, el gobernador Gedalías estableció su cuartel general en Mizpah. Habitado otra vez después del exilio, algunos de sus habitantes participaron en la reconstrucción del muro de Jerusalén bajo Nehemías. Hablaremos de más ciudades bíblicas en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Necesito ver algo mejor. Vanos placeres el mundo me ofrece y en ninguno encuentro salvación.
Siempre buscaba y nunca encontraba.
Nada me dejaba libre.
Nada me sacia, pues todo me cansa.
En Jesús tengo esperanza. Ven hoy a Jesús. Ven hoy a Jesús.
Ven a Jesús.
cambiado, pues te encontré algo mejor.
El mismo ya no soy.
No soy el mismo, confío en Cristo y camino con mi Salvador.
Camino con Cristo.
Escúchame, amigo, yo sé que tú buscas
alguien que te haga libre.
La vida si nada te sacia y todo te cansa.
En Jesús hay esperanza.
Ven hoy a Jesús. Ven hoy a su luz. Ven hoy, pecador. Ven hoy a Jesús.
Yo sé que tú buscas algo aquí.
Yo sé que no puedes ser feliz.
Él puede tu vida transformar.
Escucha a Cristo.
Ven hoy a Jesús. Ven hoy a su luz.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Marcos, el segundo de los cuatro evangelios que se encuentran al principio del Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 11. Comenzaremos en el versículo 20. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera, y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: Tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate a mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Es fácil leer esta historia sin entender lo que está pasando. Muchas veces en la Biblia, el pueblo de Dios es representado por una planta cuidada por Dios. Y en Lucas 13 tenemos esta parábola de Jesús. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo: Mira, por 3 años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala pues, ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contestó: Señor, déjala todavía este año, voy a aflojarle la tierra y a echarle abono, y con eso tal vez dará fruto, y si no, ya la cortarás. Este árbol aquí en Marcos representa la ciudad de Jerusalén. Dios ha tenido paciencia, pero el tiempo de Jerusalén ya se acaba. Como no produce fruto, será destruida. Jesús toma esta oportunidad para enseñarles a sus discípulos acerca de la fe. Dice que si uno puede orar sin dudar, cualquier cosa es imposible. ¿Quiere decir que Dios hará lo que sea que le pidamos? Solamente si está de acuerdo con su voluntad. Si pedimos para nuestro propio uso, no nos concederá la petición. Pero si lo que pedimos está dentro de lo que Dios quiere para este mundo y pedimos con fe, recibiremos lo que pedimos. Sigamos leyendo. Después de esto, regresaron a Jerusalén. Y mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús les contestó: Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Contéstenme. Y yo les diré con qué autoridad hago esto. ellos se pusieron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Y cómo vamos a decir que lo enviaron los hombres? Tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les contestó, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Era un grupo impresionante que se juntó para confrontar a Jesús. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos de los judíos. Vimos en el capítulo anterior que Jesús había entrado en el templo corriendo a los que hacían negocios ahí, y al hacerlo desafió la autoridad de estos líderes religiosos, líderes que habían permitido aquella actividad dentro del templo. Cuando Jesús dijo que habían convertido al templo en una cueva de ladrones, estaba señalando directamente a estos hombres. Entonces ellos respondieron de esta forma, cuestionando la autoridad de Jesús. Ellos eran los líderes de su pueblo. ¿Quién se creía Jesús para desafiarlos? Si hubieran sabido, si se hubieran dado cuenta de que estaban hablando con Dios hecho carne, el creador de todo, si hubieran sabido que Él era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Pero ellos no le escucharon, no le hicieron caso, no prestaron atención a su mensaje, tal como habían hecho con Juan el Bautista. Entonces, Jesús les pregunta acerca de Juan. Pregunta acerca de la autoridad de Juan. Y de esa forma contestó la pregunta de ellos sobre la autoridad de Jesús. El mismo Dios que envió a Juan, envió a Jesús. La misma autoridad que respaldaba a Juan, respaldaba a Jesús. Pero los líderes no iban a reconocer la autoridad divina de Juan ni la iban a negar. Cuando ellos rehusaron responder la pregunta de Jesús, Él tampoco contestó lo que ellos le habían preguntado. Seguiremos leyendo Marcos en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa La Era de la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.